Hola, muy buenos días, ponedores. Vamos a arrancar una nueva jornada y hoy lo hacemos hablándote de todo un campeón que ha tenido que superar decenas de obstáculos para conseguir su objetivo. Este martes han comenzado los Juegos Paralímpicos y esta competición siempre nos da la oportunidad de conocer historias increíbles. Son historias de superación como la de Diederik Zelfout, el ciclista belga que ha conseguido llegar a Tokio después de haber pasado 72 veces por un quirófano. Su pesadilla comenzaba en el año 2008, cuando sufrió un accidente de motocicleta que le provocó múltiples lesiones. La mala fortuna quiso que tras chocar con un automóvil, su moto se deslizara hacia otro coche que se encontraba estacionado y en ese segundo impacto, el tanque de su vehículo explotó. El fuego le provocó quemaduras en el 80% de su cuerpo. Tras este gravísimo accidente, Diederik estuvo varios meses en coma y fueron necesarios más de 70 operaciones para lograr reconstruir su cuerpo. Finalmente logró salir adelante, pero los médicos le recomendaron que abandonara su sueño de ser ciclista. Claro, él no se rindió. Él se negó a renunciar a ese sueño. Recuerda que los primeros 20 metros que recorrió en bicicleta tras el accidente fueron los más terribles de toda su vida. Le dolía todo, veía que no avanzaba. Se sentía como un niño de 6 años que intentaba andar por primera vez en una bici. Afortunadamente fue persistente y un año después ya iba y venía en bicicleta del hospital donde continuaba su rehabilitación. En el año 2016 logró entrar en la selección belga para los Paralímpicos de Río y este año repite en Tokio 2020. Si queremos buenos referentes para nuestros hijos, sin duda en Diederik tenemos a uno. Muchas veces los límites nos los ponemos nosotros. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón. Es miércoles 25 de agosto del año 2021, donde la inestabilidad va a ser la tónica de la jornada, con chubascos y tormentas en zonas del centro, sur y este peninsular. Por la mañana también se esperan lluvias en Tarragona y Castellón y ya por la tarde se van a ir trasladando al interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas máximas bajan en casi toda la península, la verdad, en casi todo el país, salvo en el interior del Cantábrico y en el Alto Ebro. Vamos a tener, por ejemplo, 34 grados en Orense, 28 en Bilbao y Cuenca, 31 en Murcia y 25 en Teruel. Con esta previsión comenzamos el miércoles y lo hacemos hablando en el programa de muchísimas cosas. Por ejemplo, hasta las 5 de la mañana vamos a conocer la historia de una niña que se crió en un centro de acogida y también vamos a hablar de los ritmos circadianos, que los ponedores tenemos dados completamente la vuelta. También recordaremos, para terminar, la entrevista que le hicimos a los Morancos esta pasada temporada. Lo he comentado en Facebook y está la gente como loca con esta entrevista y con recordarla. Seguro que nos vamos a reír. Por supuesto, los ponedores vais a seguir siendo los protagonistas del programa. Queremos volver también a escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho a lo largo ya de estas 6 temporadas. El 1 de septiembre comenzaremos la 7ª. Todos esos ponedores que entraron en su día tienen ya el diploma oficial, al igual que estos.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí estamos a empezar el día con ganas y con ilusión.
¿A qué os dedicáis, David?
Pues mira, yo soy pescadero. Y bueno, pues estoy aquí esperando para entrar en Mercamadrid un día más a comprar mis productos. Tengo una pescadería aquí en Madrid. Ajá. Y bueno, soy un poquito polivalente porque es una pescadería un poco clásica, peculiar más bien, porque tengo de todo.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá, mucho.
Para comprar pescado.
Ajá, ¿mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, estoy yo, está Paulo,
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legislatura de alfalfa. ¿Eh? Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan, para presumir.
Estos ponedores nos llamaron en el 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Si quieres tener el diploma, es donde tienes que llamar para entrar en directo y contarnos cómo pones las calles. Pero hay otras vías de participación con el programa. Ya sabes que nos encuentras en Facebook y en Twitter. Ahora sí, son las 4 y 10 de la mañana y si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor. Juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy queríamos reírnos y hemos decidido recuperar la entrevista que le hicimos esta pasada temporada a los Morancos. Por eso te preguntamos en Facebook que cuál es tu cómico favorito. No tiene por qué ser español, ¿eh? Lo mismo te gusta alguno extranjero. Cuéntanoslo, enseguida te vamos a leer. Minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos mirando todos los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hoy nos habláis, de vuestros cómicos favoritos. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son los que más te gustaban o los que más te gustan actualmente? Ángel Pasamontes dice que a él le encanta Leo Harlem o el Franco Tirarrock. Almudena Cuesta, me encantan Cruz y Raya y, por supuesto, los Morancos. Silvia Torres también vuelve a destacar a Leo Harlem y dice, y no me acuerdo muy bien del otro ahora mismo, pero hay uno que creo que se llama Capitán, conocido por contar chistes sobre el cuñado. Creo que te refieres al comandante Lara, ¿eh?, que siempre anda con el cuñado a cuestas. Manu Beltrán, sin duda Chiquito de la Calzada. Ese hombre bueno hizo cátedra en el humor de este país. O Víctor Manuel, que dice, pues yo Cruz y Raya, y también de fuera me encantan Mr. Bean o Benny Hill. Y por supuesto aquí en España de nuevo, los hermanos Calatrava. O Cobrey Suárez dice, pues a mí los que más de todos, Faimino y Cansado. Enseguida seguimos leyendo estos mensajes que nos estáis dejando hoy en nuestro Facebook acerca de los cómicos favoritos de vuestra vida. Pero ahora te tengo que contar otras cosas. A las 4 y 13 de la mañana te voy a hablar de Arancha Valero. Es una joven que tiene 26 años y ella es trabajadora social en pisos tutelados con 15 chavales que se encuentran en régimen de acogimiento residencial. Arancha lo hace por pura vocación y porque además es que ella fue uno de esos niños. Desde que tiene uso de razón, ella recuerda vivir en residencias de acogida hasta que su madre un día decidió sacarlas a ella y a su hermana para llevarlas con su padre. En ese momento tenían 5 y 4 años, pero la verdad es que algo no funcionó y no tardaron en volver a la residencia. Esta vez a la que consideró su casa por un tiempo, la residencia El Olivo, de Madrid. Esta es la realidad en la que hoy día viven más de 23.000 niños en nuestro país. Desde 2015 2015 se ha incrementado en un 70% ese número. Está claro que se necesitan más familias de acogida y Arantxa se dedica a buscarlas. Son familias que saquen a estos niños de esos centros, pues por ejemplo, en verano o algunos fines de semana, o incluso en algunas ocasiones que terminen adoptándolos. Arantxa y su hermana lo consiguieron. A pesar de todo, ahora tienen un padre. Arantxa Valero ha contado su historia en la tarde de COPE.
Bueno, estábamos bien, ¿no? Pero solas. O sea, era la sensación de tenernos simplemente la una a la otra y estar un poco desarraigadas, un poco desubicadas, ¿no?
Bueno, la historia es que su madre biológica tenía problemas con el alcohol y eso hacía que para ella fuese complicado ocuparse de las niñas.
Bueno, ella venía muy de vez en cuando, cada vez que venía era promesas de mejora, nos prometía que nos iba a sacar, que íbamos a estar juntas y bueno, pues con mucha esperanza, ¿no?, en ese ancla que al final era nuestra madre y así, esperando ese momento. O sea, la confianza de un niño en sus padres es innata, tú confías en tus padres. Sean quien sean, hagan lo que hagan, confías en tus padres.
De pronto las cosas cambian, porque aparecen en su vida Alejandro y Aida.
Pues teníamos, yo tenía 7 años y mi hermana tenía 6, y vinieron como una familia de respiro más a pasar las vacaciones. Fue un verano en el que yo me porté fatal, no quería estar con nadie, yo no quería que nadie me tocara demasiado las narices, y mi hermana todo lo contrario, era una niña súper bonita, súper dulce. Y yo recuerdo que broncas todos los días. Sí, yo ponía a prueba a todo el mundo a ver si tú me quieres, claro. Yo el último día que nos soltaron en la resi, ¿no?, el último día de verano, era como, mira, que os quedáis, ¿no? Yo decía, ni de coña los vuelvo a ver. O sea, esta gente ya los he dejado asustados para el resto de su vida y se acabó y no los voy a volver a ver. Y entonces un mes después, una cosa así, desde la resi, las monjitas nos dijeron que, bueno, que querían llevarnos a vivir con ellos.
Bueno, a pesar de esa ira contenida que tenía, Alejandro y Aida fueron el primer paso para que Arantxa tuviera finalmente una infancia normal y feliz. Al crecer, de hecho, decidió hacerse trabajadora social.
Bueno, yo siempre digo que el Señor me puso ahí porque yo fui muy mala estudiante, pues entre otras muchas dificultades que tuve, y mis padres estaban hasta las narices. O sea, me dijeron, mira, te vas a poner a trabajar porque tú no quieres estudiar, no quieres tomarte tu vida en serio, pues a trabajar. Y entonces mi madre, que era lo que yo en ese momento, la persona a la que más retaba en ese momento era mi madre, y siempre ha sido así realmente porque, bueno, pues porque yo ya tenía una figura de madre y entonces era la que retaba. Entonces dijo, oye, ¿y si estudias en mi universidad? Ella es profe de universidad, una carrera. Y yo dije, joder, ¿cómo confías en mí? Tú, justo, que eres la que menos debería confiar en mí en este momento porque no te estoy dando ningún motivo. Y me propones que yo estudie una carrera cuando estoy haciéndolo fatal. Y entonces le dije, bueno, ¿en cuál no das clase tú?
Bueno, así, casi por hacer rabiar a su madre, el destino quiso que estudiara para ser trabajadora social. Y ahora su vida y experiencias pues la han convertido en la mejor persona para tratar con niños porque se identifica mucho con ellos.
Sí, o sea, yo entiendo muchos episodios de rabia contra otras cosas que sé que es rabia contra ellos mismos, ¿no? Porque yo lo he pasado. Y entiendo cuando retan a alguien de esa manera que en realidad solo están diciendo quiéreme, porque yo lo he hecho. Es una edad más complicada porque todos quieren el típico bebé o niño pequeño, ¿no? Pero mis padres se arriesgaron con 2 niñas ya creciditas de 8 y 7 años y luego pues mis niños tienen de 12 a 18, o sea, ya es muy complicado que salga una familia.
Lógicamente ella los comprende y sabe qué es lo que necesitan porque ha estado sin saberlo toda una vida preparándose para ayudar a estos pequeños. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir hasta ahora a las 4 y 19 de la mañana poniendo las calles.
Con de aguja, aliada de luz. quiero la botella. Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop, mi hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche, olvida tu mal humor. Estrella.
Seguimos conociendo los cómicos favoritos de los ponedores a las 4 y 21 de la mañana. Estamos, ya sabes, en la cadena COPE en directo, poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Y tenemos a Juan José Vara López, que dice, pues mira, el mejor de todos los tiempos ha sido don Mario Moreno Cantinflas. O Javier Pérez dice, yo sin duda, los mejores en nuestro país fueron Tip y Col. También Nino Acosta se acuerda de Gila y de Eugenio. O Pedro Bernardo dice, para mí, los Morancos. No hay ninguna duda. Bueno, tenemos que hablar de otros asuntos. Enseguida continuamos leyendo mensajes, pero vamos a hablar ahora de nuestro cuerpo, de cómo reacciona ante las rutinas del día a día. En verano a muchos nos cuesta pues mantener una buena rutina de sueño. Hace calor por la noche y esto pues la verdad es que no ayuda en nada a que nos acostemos pronto. Además, lo normal es que cenemos fuera y hagamos más vida nocturna, así que cuando queremos recuperar nuestra vida normal, la misión pues es prácticamente imposible. Todavía lo notamos más los que tenemos turno nocturno. Las primeras semanas, tras el regreso al trabajo, se hace muy cuesta arriba, y la verdad, si no me creéis, pues en unos días os lo explico. En esos momentos en los que das mil vueltas en la cama y no te puedes quedar dormido, todos nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si hace un par de horas yo tenía muchísimo sueño y ahora no consigo quedarme dormido. Bueno, la explicación está en eso, en los ritmos circadianos. Para hablarte de ellos, hoy tenemos a nuestro experto de Copenciencia, Jorge Alcalde. Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, que son los ritmos circadianos.
Bueno, pues son los ritmos, las cosas que nos pasan en el entorno de 24 horas. Todo lo que nos ocurre desde que sale el sol hasta que se pone, o desde que aparece la luna por primera vez hasta que vuelve a aparecer posteriormente. En ese periodo de 24 horas dentro del día, por eso se llama circadiano, pues nos ocurren cosas que algunas de ellas son periódicas. Siempre solemos tener hambre más o menos a la misma hora, sueño más o menos a la misma hora, nos desvelamos más o menos a la misma hora, y eso es lo que llamamos ritmo circadiano.
Bueno, no sé si es exagerar mucho, pero podríamos decir que estamos sincronizados con la rotación de la Tierra.
Sin duda, no es ninguna exageración. Bueno, la rotación de la Tierra lo que hace es que varía la posición del Sol. El Sol sale aparentemente por el horizonte y se pone de nuevo aparentemente por el horizonte porque la Tierra rota. De manera que cuando la Tierra va rotando se generan esos ritmos de luz y de oscuridad, pero no solo de luz y de oscuridad, porque cuando estos ritmos ya se han integrado en nuestra vida, somos capaces de detectarlo incluso aunque estemos dentro de una habitación en la que no vemos si es de día o de noche. Una persona que desgraciadamente ha sido secuestrada, por ejemplo, lleva tiempo sin ver la luz del día, aún así sus ritmos circadianos funcionan igual, y por la mañana suele tener hambre de desayuno y a mediodía de comida, y por la noche suele tener sueño, aunque él no sepa la hora que es.
Vamos, que tenemos un reloj interno que nos va marcando cómo tenemos que actuar. ¿Qué nos puede pasar si no sincronizamos nuestro reloj con nuestros actos? Por ejemplo, dormir de día, como es nuestro caso.
Bueno, pues nos pasa. Yo creo que todos los que habéis trabajado en turnos distintos en nuestra vida, de día, de noche, pues sabemos que cuando modificamos la actividad del ser humano por encima o por debajo de lo que los ritmos nos piden, tenemos algunas repercusiones para nuestra salud. Nos cuesta adaptarnos, tenemos unos primeros días de insomnio o de somnolencias fuera de hora, se puede perder el apetito, a lo mejor estamos más irritables y en algunos casos incluso son patológicos. Hay algunas enfermedades que se producen precisamente por ese desacompasamiento del ritmo circadiano y la actividad civil normal. Por ejemplo, los pilotos de líneas aéreas transoceánicas que están pues acostumbrados a cambiar mucho de sistema horario, de uso horario, pues pueden tener algunas tendencias, algunas enfermedades más allá de la media de la población.
Esto es algo que aún no se tiene del todo reconocido por las empresas, pero las personas que trabajamos de noche ponemos en riesgo nuestra salud. No mantener el ritmo circadiano establecido influye negativamente en ella.
Totalmente. De hecho, buena parte de nuestro comportamiento sano depende de esos ritmos. Por ejemplo, se sabe que muy claramente que si nosotros consumimos una cantidad muy grande de nuestras calorías durante la mañana, en el desayuno, eso es más beneficioso para la salud que si lo hacemos durante la noche, en la cena. Por eso hay que desayunar fuerte y cenar suavecito. Pero no es una cuestión de que cenemos más o menos o comamos más grasas, sino de la hora a la que cenamos o comemos. O se sabe, por ejemplo, que hay algunos medicamentos que funcionan mejor a unas determinadas horas del día que a otras, por culpa de ese reloj biológico. Y los médicos deben conocer esas peculiaridades para encargarnos que los tomemos esos medicamentos a la hora que debemos.
Claro, Jorge, multitud de estudios. Se habla del sueño como de una de las claves para mantener un buen estado de salud. Por eso todos los médicos recomiendan que durmamos no menos de 7 u 8 horas. Tan importante es porque yo cada vez pues estoy más preocupada.
Sí, es un misterio todavía el sueño, ¿eh? La ciencia no conoce muy bien lo que ocurre en nuestro cuerpo mientras dormimos. Sí sabe que las consecuencias de no dormir son devastadoras. Una persona se puede morir antes de no dormir que de no beber agua o de no comer. Los problemas médicos que genera la ausencia crónica de sueño son muy graves. Posiblemente porque el sueño no solamente sirva para descansar, evidentemente tenemos un descanso muscular, una relajación, sino que sirve también para reponer algunas de las actividades que se han ido desgastando a lo largo del día. Sirve para resetear la catarata hormonal. Hay hormonas, hay proteínas que se disparan por la mañana, por eso nos activamos, y van perdiendo esa actividad poco a poco hasta la noche. Cuando se pierde la actividad, nos entra sueño y dormimos. Y no es por otro motivo que por poder recargar otra vez esa producción hormonal para podernos levantar al día siguiente. Y luego, emocionalmente, tiene también efectos devastadores. La memoria se fija durante la etapa de sueño. Muchas de las cosas que hemos aprendido durante el día no las recordaríamos al día siguiente si no tuviésemos la capacidad de fijarlas en el cerebro cuando dormimos.
Bueno, en la mayoría de las investigaciones sabemos que se usan ratones o algún animal que sirva para la experimentación. En uno de los más célebres todo el protagonismo cayó en la mosca del vinagre. ¿Por qué este insecto?
La mosca del vinagre o la mosca de la fruta, también se la llama. Bueno, esta es una mosca, un tipo de mosca que se estudia mucho, se utiliza mucho en estudios de laboratorio por varios motivos. Primero, porque es muy fácil de reproducir. Se puede tener una gran cantidad de moscas en laboratorio y tener una gran cantidad de ratones, pues es más complicado, es más caro, cuesta más. Segundo, porque su ciclo de vida es muy rápido. En apenas unas horas se puede simular más o menos unos años de vida del ser humano. Y por lo tanto, la investigación es más veloz. Y además porque comparte genes con los seres humanos. Hay algunos genes que tienen las moscas del vinagre, las moscas de la fruta, y que también tenemos nosotros. Y por eso son tan interesantes para la investigación. Y en este caso se ha descubierto un gen periot que llaman los técnicos, que es precisamente el responsable de que esas proteínas se manifiesten por la mañana y vayan perdiéndose poco a poco a lo largo del día. Es decir, es el responsable de la gasolina que tiene el reloj biológico. El reloj que nos dice cómo estamos dentro del ciclo circadiano. Y se ha descubierto en moscas de la fruta y se ha descubierto que ese gen también lo tenemos nosotros. De manera que el siguiente paso será averiguar si igual que funcionan ellas, en nosotros también nos afecta.
Pues nada, gracias a este estudio, sus investigadores consiguieron en 2017 el Premio Nobel de Medicina. Ahí es nada, ¿eh? Jorge Alcalde, como siempre, gracias por explicarnos con tanta claridad algunos temas que a algunos pues, nos parecen complicados. Un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra.
Hasta luego, 4:29 de la mañana. Y seguimos con los mensajes de los ponedores en Facebook, que dice José Antonio que a él los que más le gustan son Faimino y Cansado, y también Chiquito. O Silverio Segarra dice, pues es que me has dado en la llaga, Bea, porque precisamente hoy repetís la entrevista de los Morancos y a mí es que se me, vamos, son los que más me gustan. Ya me estoy riendo y también me gustaba mucho Martes y 13. Jaime Janer habla de Manolo y Benito, que son los que más gracia le hacía, y Edu Romero confiesa que su cómico favorito hoy en día es el comandante Lara. Dice, es increíble lo que me hace reír con las anécdotas de su cuñado Ramiro, es para partirte de risa. Y ya termino con Ignacio Javier, que dice Tip y Col, Martes y 13, o Fernando Esteso, desde Tarragona. Bueno, tengo que decirte, ponedor, que a esta hora, durante el mes de agosto, estamos recordando algunas de las mejores llamadas que hemos tenido de los ponedores. El pasado 26 de noviembre marcaba nuestro teléfono Juan, que se encontraba en una de esas extremeñas.
Vamos a abrir el teléfono, es gratuito, además ha marcado Juan, que nos está escuchando desde la provincia de Badajoz. Juan, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿En casa, pues, o en la calle?
Ahora mismo estoy debajo de una encina, en la dehesa extremeña.
Ole.
Rodeado de ganado. Espérate, ahora sí quieren contestarte y decirte buenos días, Pulpo, a todos los ponedores. Espérate un poquito, verás.
A ver.
No sé si los oyes.
Oigo,
no
sé. Pero que, ¿hay oído algo así?
¿Las oyes?
Perfectamente, por favor. Juan, ¿qué ganado es ese? Cuéntanos, ¿qué tienes delante?
Sí. Son ovejas, ovejas.
Todo
oveja, son ovejas, ¿eh? Merina, oveja merina. Y bueno, pues esta mañana, bueno, como llevamos de siempre. Yo ya te digo que soy ponedor porque tengo mi diploma de hace 4 o 5 años, que me mandáis.
Qué bien.
Soy reincidente, o sea que no me lo mandéis porque ya lo tengo, no quiero ser, no soy coleccionista, ¿sabes?
Vale.
Entonces soy agricultor y ganadero y ahora andamos un poquillo apretados con esto de las siembras y por ahí. Y nos levantamos temprano para arreglar primero el ganado y luego coger el tractor e irnos a sembrar.
Madre mía, ¿y cómo entienden las ovejas el salir a las 4:44 de la mañana?
No, ellas no salen, ellas están siempre fuera.
¿Y las sacas a andar?
Están en la dehesa, están libres, son en extensivo. Uh-huh. Y bueno, pues ahora yo cojo y voy con el coche, paso allá por el almacén, por mi nave.
¿Sí?
He cargado el coche de pienso porque, hombre, el año, el otoño se presenta buenecito, pero aún no come. Entonces tienes que aportarle pienso.
Claro. ¿Y Juan, cómo está el campo ahora?
Pues ya han visto ya el coche y dice, oye, que viene el desayuno.
Claro.
Y pues están todas aquí.
Claro.
Ha tocado fajina.
Hombre, claro, imagínate la alegría que les tienes que dar cuando vean por ahí una luz tuya que te acercas porque dicen que ya viene el jefe con la comida, ¿no?
Ya, sí, exactamente.
Qué bien. ¿Cómo está el campo ahora?
Pues el campo ahora está precioso. La verdad que la otoñada se presenta bien. La montanera hay poquita bellota, pero bueno, pues está gozando y esperemos que continúe un poquito porque hace falta mucha agua, porque aquí los pantanos en Extremadura los tenemos a un 40 o un 40 y algo, poco por ciento, ¿sabes? Hace falta mucha agua, falta mucha agua. Y aquí yo recuerdo, yo estoy toda la vida en el campo, tengo 56 años y recuerdo correr los regatos, correr los ríos y ahora ya pues el Guadiana, el Tajo y poco más, ¿sabes?
Madre mía, qué bonita es la dehesa extremeña, por favor, ¿eh? Aquello es un paraíso, ¿eh?
Sí, eso dicen todo el que viene a comerse la tortilla.
Yo he estado un montón de veces por allí, y cuando, pero pasando alguna bodega, viendo a algunos amigos, pero cuando pasas por allí...
Claro, dices, pasando de fiesta, pero trabajando todos los días.
Ah, claro, no.
No quita su encanto, no quita su belleza, no quita su naturaleza. Pero la última hora ya cuando te vas para las 8 de la tarde para casa está hasta los...
claro. Oye,
pero bueno, es lo que emprendí hoy y aquí estamos defendiendo el ganado, yo en el ganado, la agricultura, dando de comer a la gente. Que somos yo cuando estudiaba la EGB, pues éramos el sector primario.
Claro.
Yo no sé ahora dónde nos han puesto, si es el secundario, el terciario, no sé qué, pero la gente desayuna, come y cena, y todo sale del campo.
Madre mía.
Aunque lo compren en el supermercado, ¿sabes?
Claro, perfectamente. Que digo yo que ¿cuántos años llevas tú? Porque dices que tienes 56 años, que controlas el campo.
Sí.
Me imagino que tus padres ya a lo mejor también trabajaban y
sí,
no sé, cuidaban el campo,
sí,
¿no?
Mis padres eran agricultores y ganaderos también, y bueno, pues... mira, ahora mismo estoy viendo una jineta.
Toma ya.
Sí, no te la puedo mandar, está aquí en el debajo, ahora se sube a la encina, pues anda comiendo por ahí. Preciosa.
Me encanta porque ten en cuenta que hay mucha gente que te está escuchando ahora y está en la cama, que no puede dormir y escucha la radio. Y tú estás ahí en el campo, o sea, es la magia de la madrugada, ¿no? Que mientras otros duermen o lo intentan, hay gente que está cuidando ovejas.
Sí, cuidando ovejas. Hay gente que ya está preparando para coger aceitunas, que ya empieza la campaña de aceitunas. Hace poco han terminado la campaña de la vendimia. El campo no para, ¿eh?
Jolín, Juan.
El campo, mira, cuando empezó esto de la pandemia, que estaba toda la gente confinada, yo salía de Mérida, porque yo vivo en Mérida, cuando no me tengo que quedar aquí con los corderos, cuando tengo corderos que me los roban, pues me tengo que quedar aquí a dormir con ellos,
claro.
Porque la Guardia Civil ya no vigila el campo como antes, porque no hay efectivos, no hay... Y están vigilando al coleta, ¿sabes? Para que no lo monten.
Protegiéndole, sí.
Bueno, es otra... Y cuando estaba la pandemia, los únicos coches que se veían por las calles, dice, mira, ese coche es el de agricultor que de arroyo, del otro.
Claro.
Éramos nada más que los agricultores y ganaderos, que es lo que teníamos, digamos, la patente de poder movernos.
Jolín, es increíble.
Y ahora, pues, es lo mismo, estamos
increíble,
aquí acá. Oye, Pulpo, te voy a decir una cosa.
Sí.
Si me lo permites.
Sí.
Radio... Es la radio, para mí ha sido toda la vida la radio, no la tele apenas no la veo, y aquí en el campo pues ya mi bolsillo, mi radio de bolsillo y en el coche. ¿No estás un poco, perdona que te lo diga,
sí,
con los seguidores en el FEF? Somos no sé cuántos miles. Yo creo que hay más que te seguimos sin el Facebook.
Sí, siempre lo digo, siempre lo digo. Yo sé que son muchos más los que no están en redes sociales, pero otros tantos sí lo están. Es verdad que mucha gente no...
Sí, pero...
Que me escucha,
es como,
no
es como pre... Sí, pero es como esto que es la gente para ver las tres o las cinco palabras que se dicen fuera de...
Del podcast, sí.
En el podcast, claro. Pues es como, no sé, yo creo que sería mejor alguien algo, perdona que te lo...
Sí, no,
alguna errata que se dijera en directo, ¿no?
Claro, bueno, son juegos que se ponen en marcha en diferentes plataformas, pero la finalidad es la misma, ¿no? Y es dar contenido y dar herramientas a todos los oyentes para que se integren en el programa de las mayores formas posibles. Teléfono, Facebook, email, tweets, de todo.
Pero la radio es la radio. A mí
hombre,
la radio...
Claro. La radio es la raíz de todo.
No sé, yo desde Luis del Olmo, bueno...
Sí.
La saga de los Porretas, no sé si te acuerdas la serie que había, la saga de las Porretas. Mi madre escuchando el Santo Rosario.
Ajá.
Nosotros hemos sido siempre de radio. De
qué
radio.
Bien, qué bien,
o sea,
qué bien, Juan.
Los cuentos...
Eres muy fan de la radio. Pues oye, Juan, yo de verdad
que... Yo, por ejemplo, aquí no puedo tener la tele. Yo voy con la radio... En el bolsillito, en la camisa cuando estoy con el ganado, en el tractor cuando estoy en el tractor, en el coche, en la radio.
Dí que sí.
A César Lumbrera, yo como dice el otro, me levanto con el pulpo y me acuesto con la linterna.
Correcto, qué buena frase. Me la voy a apuntar y la
¿sí?
voy a repetir algún que otro día. Juan, que te mandamos, ¿sí? te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que ese no le tienes y me hace ilusión que lo tengas, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Que ha cambiado, te lo vamos a mandar actualizado. Y te mando un abrazo enorme y de verdad, mil gracias por poner las calles desde el campo con nosotros.
A vosotros por entretenernos y divertirnos e informarnos.
Venga, Juan, cuídate mucho, hermano. Gracias.
Un abrazo para todos los ponedores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
4:39 de la mañana, que dice Francisco Javier que le encanta el dúo Sacapuntas y Paco Gandía, y Miguel Melguizo nos recuerda, hombre, los grandes Les Luthiers, que claro, son enormes. 4:39 de la mañana, como te decía, esta hora en agosto nos gusta echar la vista atrás y recordar una de las mejores entrevistas del año. Hoy vamos a recuperar la charla que el Pulpo mantenía con los Morancos.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles desde el primer despertador de la radio. Gracias, somos líderes de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, yo creo que un programa de radio no es muy diferente a una obra de teatro. En el equipo es verdad que cada uno cumplimos un papel y buscamos que se establezca, pues, comunicación con quien nos está escuchando. Es verdad que hay drama, que hay comedia, dependiendo de la actualidad o el tema que estemos tocando, y sobre todo que lo que hacemos es que realizamos radio en directo. Claro, yo te pregunto, ¿qué diferencia un programa de otro? Normalmente es el contenido, es el propio contenido y también el presentador. Pero claro, llegar al nivel de los protagonistas que tenemos ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, o al 50% de ellos, va a ser muy complicado. Está con nosotros Jorge Cadaval, ni más ni menos que de los Morancos. Jorge, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo está mi pulpo?
Es que, ¿por qué te oigo y ya me río? Es que eso no vale.
Yo no sé, yo qué sé, de verdad, yo muchas veces no lo entiendo. Digo, yo la gente cómo viene a reírse, digo, que no lo entiendo, vamos, esto ahora.
Eso yo sí, lo he vivido, Jorge, cuando os he ido a ver a los teatros por muchos puntos de España, en Estepona, en Madrid, por ejemplo, la gente no habéis dicho nada y ya se está muriendo de risa.
Es verdad, tenemos, no sé, contamos con una base con el cariño del público siempre a la hora de hacer cualquier espectáculo, pero la verdad que nosotros nos lo pasamos muy bien, Carlos, te lo tengo que decir. Yo hablo por mí, pues creo que en nombre de César también, en este momento, como estoy yo aquí contigo, a esta hora tan buena, porque te voy a decir una cosa, ¿eh? Más despertado para sentir trabajando en Mercamadrid, ¿eh?
¿Cómo te va a cundir el día hoy, eh?
Hombre, por favor, más temprana, que hago ya ahora cuando termine contigo. Es que me vas a dejar aquí, que voy a coger una depresión, voy a empezar a hablar conmigo mismo. Bueno, aparte de esto, quiero decirte que me divierto y nos divertimos tanto, tal como yo, nos divertimos mucho en lo que hacemos. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que todavía te diviertas. Y es que no, y es verdad que tú tienes lo que son muchas similitudes. Un programa de radio lo que tiene que hacer es conectar con la gente, divertir a la gente, entretenerla. Y bueno, en ese sentido yo creo que no somos muy parecidos a un programa de radio y un show de teatro, además de comedia, creo.
Y yo creo, Jorge, yo creo que hay que tener la capacidad de saber lo que ese público, ese oyente, requiere en cada momento, porque imagino que un mismo show no sale copiado, igual, calcado un en una provincia que en otra. Eso no puede pasar.
No, ni ningún día. Tenemos la suerte, Carlos, que yo, como dices tú, Pulpo, tenemos ocho tentáculos, no eran seis o ocho, ahora no me acuerdo. Si fuera pregunta de concurso, la cagaba, te lo digo de verdad. Creo que son ocho. Bueno, pues yo te tengo que decir que todos los días es algo diferente. Algo diferente en el sentido que tú tienes una base de guión, normalmente como cuando tú tienes tu historia, pero después está el que tú metes ahí una morcilla y te lía con esa morcilla. Como funciona la morcilla, no paras con esa morcilla, estás todo el show con la morcilla. Y la verdad que te divierte, porque es que es verdad que te lo pasas bien. Y todos los días nosotros no hacemos... Hay una señora que ha venido tres veces ya, lo que llevamos desde octubre aquí, te lo tengo que decir porque además no lo ponen. Ya ha ido tres veces. Y es que no hacéis nunca el show igual. Digo, es que no, es normal que no lo hagas igual, porque cada día tienes una forma de estar, una actitud, otra, tú sabes, que esas cosas son así. Yo creo que igual que tú. Además, si te aburrirías mucho si haces todos los días la misma historia, ¿no?
No, tienes que ir variando y tienes que ir poniéndole cosas nuevas y muchas veces...
Y además la actualidad ya nos está dando pasito de agigantado.
Hombre, con todo el percal que tenemos ahí arriba, me imagino que en el desfase, que es vuestra obra de teatro que estáis arrasando, me imagino que habrá un momento de risa donde no paráis. Porque claro, atención, porque César se une a la conversación. César ya está con nosotros poniendo las calles. César, muy buenos días.
No son horas de llamar a la gente, lo digo ya, porque no son horas de llamar a la gente.
Bueno, las calles hay que ponerlas, César.
Sí, hay gente que trabaja, pero...
Oye, además tú que eres un pulpo, pues ponen bastante a la vez, pero yo con poner una ya hasta ahora tengo bastante, ¿sabes?
Oye, ¿estáis contentos? ¿Estáis con ganas? Muchas gracias, Jorge. ¿Estáis con espíritu de ganas de decir, mira, con mascarilla, sin mascarilla, pero aquí hay que seguir haciendo feliz a la gente a través de la risa?
Sí.
Pues yo creo que sí. yo creo que tenemos más ganas que nunca, porque mira, nos encontramos en un momento los dos buenos, le digo, de artísticamente, ¿no? Y como somos amigos, hermanos y todo, y eso lo transmitimos a la hora de que la gente con esta pandemia pues intenta coger ese lado positivo que hay que verle a la vida, que cuesta mucho trabajo, que hay gente que la ha pasado muy mal, pero estamos intentando eso, que es posible y que del COVID vamos a salir sí o sí, como diría aquel, ¿no? Sí o sí, y en eso estamos, ¿no?
¿En la familia os ha afectado el COVID así de cerca o gracias a Dios ha pasado de refilón?
Bueno, hemos tenido una sobrina, la tenido el COVID, ¿no, Jorge? Creo que nadie más. No sé si sea Jorge por ahí escuchándome.
Un amigo.
Pues una sobrina. Amigos también, ¿no?
Madre mía.
Amigos muy cercanos. Sí, porque tú es que a esta hora no escuchas. Es que no te levantas muy siempre muy tarde y a esta hora no es normal que me escuches. Claro.
Ya.
¿A qué hora solís levantar?
Jorge se levanta temprano.
Jorge
se levanta a qué hora, 8, 9, no sé, ¿no? Por ahí, ¿no?
8:15, 8:30 normalmente estoy levantado, sí.
Jorge, y yo, hace mucho deporte, Jorge, que yo le sigo en Instagram y estoy pendiente de todo lo que hace, que es un crack.
Sí, yo ¿qué? Hago barra fija. Yo hago barra fija. Es mejor, ¿sabes?
Apoyas bien ahí el codo.
El codo. Yo me suelo levantar a las 10, 9:30, ¿sabes?
Qué bueno.
Arturo Fernández decía que el que no se levantaba a partir de las 12 era un tieso en esta vida. No sabía dónde estaba. Pero bueno, eso no lo podemos acoplar porque entonces España no funcionaría.
Madre mía. Oye, no. este gobierno, esta gente que tenemos ahora arriba, nos da mucho juego para recrearnos y para reírnos. ¿Lo estáis utilizando en El Desfase, que es el nuevo espectáculo que ya se puede ver en el nuevo Teatro Alcalá en Madrid?
Yo creo que nosotros lo que hacemos, César y yo, es ponerlo todo y actualizarlo todo de momento. Cualquier noticia que salga, pues siempre sacamos, tú sabes, pues ese dobladillo que tiene y nos reímos sanamente. Pero a la misma vez hay una crítica directa. Claro que sí, hombre, eso está estupendo. Y además encantado de que todo esto pues sea un poquito el reflejo de lo que nosotros hacemos en el teatro, que es lo divertir, que aparte de la noticia pueda ser un poco más negativa, sacarle ese dobladillo y verle la vis cómica para que la gente se lo pasa un ratito bien y punto.
Omaita, Antonia, Paco, me imagino que estarán presentes, ¿no? Porque son como vuestras sombras que os han dado tanto éxito, ¿verdad?
Hombre, Omaita y Antonia y toda la familia, yo creo que son personajes creados por nosotros, pues, y le tenemos a los cuales le tenemos un cariño tremendo. Pero salen más gente, ¿eh? Sale el Rey Emérito, sale Abascal, sale Pablo Iglesias.
¿Ah, sí?
Sí, sale Corina, sale Simón. Hay mucha gente por ahí que está, ya te digo, estamos ahí actualizados y le damos caña a eso, ¿no? Lo que la gente habla en la calle, a lo que hablamos todos, lo que tú decías al preguntarle, ¿es caña a este gobierno? Pues sí, a este, al que estaba, al que estará, al que esté. Y yo creo que es la labor un poco, ¿no? Un poco la labor de los cómicos, de los humoristas, de los actores cómicos, es darle un poco de caña a la situación actual. Siempre se tiende a engrandecer las cosas y a exagerarlas, pero hay casos que la realidad supera la ficción, la verdad. ¿Sabes?
Yo os he visto muchas veces en escenarios, ¿no? Yo me he reído mucho con vosotros. A veces se nota que estáis improvisando y llega el momento en el que se os saltan las lágrimas de la cantidad de paridas que os decís. ¿En algún momento tenéis que saber hasta aquí podemos llegar y nos tenemos que retomar un poco a lo que estaba ya establecido, a lo que estaba el guión? ¿O directamente, como esté funcionando eso, no tiene límite?
Pues sí, es lo que te estaba diciendo antes. Cuando hay una morcilla que te gusta, pues estira la morcilla que la llega de Burgos a Chiclana, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que es lo que tiene que hacer uno. Que es lo que tiene que hacer uno, divertirse y además de eso, sacarla, darle el tirón, y cuando hay una cosita que te funciona, pues darle ahí y ahondar un poquito para sacarle todo el partido posible, pero claro que sí. Estamos para eso, estamos para divertirnos, ya te digo que lo importante que...
Dime, César, perdón. ¿Sabes qué pasa? Que llevamos tantos años ahora y yo, que Jorge vive continuamente de la improvisación, y eso es un arma de doble filo. Lo que pasa es que yo no sé cómo lo hace, con perdón, el cabrón este, que me vuelve loco, y siempre vamos a buen puerto, y cuando nos cogemos un filón de algo que del día, a lo mejor empezamos por ahí, y eso a lo mejor ha estado también que ya lo dejamos en el show a lo mejor para el siguiente, para el otro, hasta que esté de moda, ¿no? Claro. Porque nos lo pasamos bien nosotros y eso se transmite al público. Que nos lo pasemos bien nosotros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera. Enseguida comienza él, pero hasta entonces es un lujo poder contar con los Morancos aquí en directo echándonos un cable para levantar España. César, hablas tú de la capacidad que tiene de improvisar tu hermano Jorge, pero ¿y tú con las canciones? La de grandes canciones que has compuesto y que has regalado y que has cantado y cedido a un montón de artistas, me imagino que el tema de tu composición musical, eso no lo dejas de lado.
No, mira, hacía tiempo que nací una canción y hace poquito le he hecho una, se la he regalado a mi mujer por los Reyes. Pues tú sabes, llevamos 34 años de matrimonio y le he hecho una canción de eso, del momento que estamos ahora, que ya viene el nieto y vienen. Y la verdad que le encantó. Le monté un vídeo, le hice la canción, me metí en un pequeño estudio y ahora Jorge me dice que por qué no le hago una a él, que llevo más tiempo con él que con mi mujer.
¿Eh? Bueno, habrá que coger papel y libreta y liarse ahí a componer. Oye, estoy recopilando...
Preciosa, yo te tengo que decir que es preciosa la canción, Carlos, que yo tengo... Me encanta cómo él compone y cómo hace eso, pero me parece muy bonito lo que ha hecho, muy bonito.
Me lo creo porque las composiciones que ha hecho tu hermano, y fíjate, ya sabes que yo soy muy amigo de Lo Siempre Así, de Rafa el Marche, de toda la familia y demás, y la verdad que las composiciones de tu hermano son auténticas joyas que luego ahí están, con el paso de los tiempos, ahí siguen generando su tema de autores y sobre todo lo más importante, que está en el corazón de las personas y eso siempre es bonito. Pero a lo que iba, estáis cumpliendo 40 años desde que os subisteis a los escenarios por primera vez. Programas de televisión, programas de radio, siempre mucho humor. Os pregunto, chicos, ¿cómo se consigue tanto cariño y tanta afinidad por el público y por hacer lo que la gente necesita que se haga encima de un escenario para ser un poquito más feliz?
Sobre todo cómo está el teatro, ¿sabes? Porque es una alegría ver el teatro en Nueva Alcalá, cómo está, que está lleno de gente y con ganas de reírse. Y yo creo que nosotros hemos tenido algo bueno en nuestra vida, que hemos ido renovándonos, ¿no? Nos hemos ido adaptando. Fíjate, yo creo que el gran acierto, que Jorge para eso es un visionario, pues el YouTube y el canal de YouTube, sí. Las canciones que vamos sacando y tal, de versiones que son súper conocidas, le vamos cambiando la letra. Después, no sé, que los espectáculos están, lo que decíamos antes, muy, muy actualizados al día. Es decir, si sale la noticia de que ahora vienen 20 millones de dosis de vacuna, o las vacunas se han parado, una es la Moderna, la otra no sé qué, pues estamos siempre dando la coña sobre lo que salga, siempre, y eso la gente te lo agradece, ¿no?
Claro. Oye, Jorge, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú cuando te das cuenta que un personaje ha calado entre el público y sabes que ahora tenéis que dedicar unos cuantos meses a que ese personaje pues tenga un poquito más de protagonismo en los sketches que realicéis, ya sea en televisión o en el propio teatro?
Pues no sé qué cómo decírtelo. Tú comentabas antes el porqué, cuál es el secreto de que la gente siga ahí, de que la gente... Pues yo creo ser tú mismo, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido... No hemos ido con otra historia que ser lo que somos, César y Jorge, del barrio que somos, de un barrio muy popular que se llama Triana en Sevilla, uh-huh. Y que no hay otra historia, que somos dos personas las más normales del mundo, que nos enteramos de todas las cosas igual que cualquier persona en el barrio, tomando café, desayunando, hablando con los amigos, y no creo que haya otro secreto, porque si aquí supiéramos el secreto cuál es, estaría todo el mundo triunfando. Pero es que nadie sabe nunca. Mira, a mí me ha pasado a veces que yo a lo mejor le he dicho a mi hermano, vamos a hacer esta parodia, esto puede ser. Y a lo mejor la hemos plasmado luego en el escenario, uh-huh. Y no vale nada. Y a lo mejor una cosa que a ti no te gusta absolutamente nada, la pones en el escenario, uh-huh. Y a la gente le encanta. Y dices tú, bueno, ¿y esto cómo es? Si yo creo que esto puede ser más divertido que esto, pues eso. Es que no sabes nunca cuándo va a salir, cuándo va a saltar la chispa, ¿sabes?
Uh-huh. Me dice Mari Carmen, que es una ponedora, una oyente del programa que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice, Pulpo, no hay nadie ni habrá nadie sobre un teatro o en un programa de televisión como los Morancos. Es un lujo que estén formando parte de la familia de los ponedores en la cadena COPE. Claro, es que son 40 años sobre los escenarios y haciendo reír a la gente. ¿En ningún momento habéis pensado, Jorge, vamos a parar, César, vamos a parar?
Mira, Carlos, estabas comentando eso, nosotros... depende de cómo estemos, porque Jorge y yo me lo comenta en el camerino, estamos a gusto trabajando y felices, no nos pesa, llevamos con ilusión a trabajar. Cuando yo creo que eso se nos vaya, que uno de los dos esté que no tenga ilusión o que no tenga ganas, pues tendremos que dejar esta producción a pesar de todo, porque lo más bonito del mundo es la ilusión. Y es que Jorge decía antes que siempre hemos sido los mismos, porque hemos llegado, hemos tenido, imagínate la de cambio de dirección que hemos tenido en todas las televisiones, ¿no? Y nos ha llegado el típico nuevo director que nos ha dicho, oye, hoy queremos unos morancos nuevos, con más no sé qué más. Sí. Y ya nos mirábamos los dos diciendo, pero hombre, después de 30 años, ¿qué quiere? Cambio ahora, de ¿qué hacemos? Si lo que hacemos, Carna hacía, los martes y tres hacía son Carna y hacía los giros Millán, Gila estaba con el teléfono, pues José Mota hará lo que haga con sus viejas y su... Pero y cada uno hará lo que hace, ¿no? Lo importante es que la gente no se canse de verte, ¿no?
César, ahora han pasado 40 años, ¿eh? Pero me imagino que los comienzos, si no recuerdo mal, hablo de memoria, ¿eh? Eran los morancos de Triana, ¿no?
Sí, sí, cuéntalo, Jorge, que a mí me gusta escucharte cuando cuentas eso.
Bueno, los morancos de Triana seguimos siendo los morancos de Triana. Lo que pasa es que por cartelería, cuando llegamos a Madrid, a Windsor Gran Vía, como eso se ponía, tú sabes, las luces de neón que ponen en las salas de fiesta, sí, decía que era muy largo. Y entonces dijimos, bueno, pues por los morancos, ¿qué le vamos a hacer? Sí, muy largo de lo de Triana. Yo me voy a seguir llamando los morancos de Triana, pero si es muy largo para las luces de neón, no pasa nada, pues los morancos. Y ahí se quedó el tema, pero nunca por otra cosa, ¿eh? Al revés, encantado de ser los morancos de Triana, porque estamos muy orgullosos de ser de donde somos, sevillanos, andaluces y españoles. Es decir, que yo encantado.
Qué bonito. Y además que en este programa reivindicamos mucho el reconocer el valor de la familia, en el sentido de, jolín, muchas veces si no llegase por ese empujoncito, por esa ayuda de papá o mamá, a lo mejor no nos hubiésemos dedicado cada uno de nosotros a la profesión que estamos pues defendiendo. ¿Qué papel jugó vuestra familia para que os dedicarais al mundo de la interpretación, al artisteo, al show business?
Pues mira, nosotros ha supuesto algo muy importante, Jorge y conmigo, porque mi padre, en sus inicios, digamos joven, pues estaba con Antonio Machín, que por eso conocía a mi madre, ¿no? Porque él iba con Antonio Machín como de room manager, y mi madre trabajaba en el Teatro Romea y la conoció. Y entonces, cuando después mi padre trabajó en un banco durante muchos años, y cuando empezamos nosotros, mi padre se estaba jubilando. Entonces, él quería que estudiáramos, como buen padre, pero veía que por otro lado le estábamos dando satisfacciones porque íbamos... Cada vez que nos veía le gustábamos, y fue fundamental en nuestra carrera, fundamental. Ya te digo, fue nuestro manager al principio, y no se puede tener un manager mejor que fuera nuestro padre con nosotros, porque supo perfectamente cuando te decía, yo ya no pinto nada con vosotros, ya habéis arrancado, ya estáis bien, ya el padre coñazo yo no lo quiero ser, y me quito del medio, y bueno, para mí es un héroe. Yo sé que soy muy padrero también, Jorge lo sabe, y le tenía una admiración a mi padre muy grande.
¡Qué grande! Pues estamos desayunando y levantando España con Los Morancos, El Desfase, que es el nuevo espectáculo que se puede ver en Madrid, en el nuevo Teatro Alcalá. ¿Desde cuándo? ¿Cómo se compran las entradas? ¿Quién puede ir a veros y quién no?
Yo creo que es un espectáculo que está divertido para verlo, pero yo creo que tienes que tener a partir de 16 años, ¿no, César? Yo creo que sí, ¿no? Está perfectamente ahí.
A partir de 16.
Y yo creo que la gente puede comprar las entradas en entradas.com, en El Corte Inglés, en la misma taquilla del teatro. Y la verdad que, bueno, vamos a estar ahí de momento, vamos hasta final de marzo. Y estamos encantados porque veníamos al principio, cuando nos presentamos en el teatro, estábamos ahí un poquito en la cuerda floja porque estamos hablando de la primera semana de octubre, que estaba en Madrid. Sí. A tope, sí. De COVID, de sí. Historia, no se sabía todavía nada, sí. Y la verdad que nos vino maravillosamente llegar y empezar y trabajar y animar a la gente a ir al teatro, y nos pusimos y estamos encantados de haber estado ahí, de estar aquí, de animar a la gente y de estar hasta cuando el público quiera.
Que te pues, digo una cosa, Carlos, que a lo mejor es hasta marzo, pero como no sigamos así nos vamos a quedar hasta mayo, porque claro, la verdad es que va estupendamente, así que tenemos en el Teatro Alcalá para rato, ¿eh?
Qué bien, necesitamos reírnos y con los morancos está asegurado. Os mando un abrazo muy fuerte, yo ahora tengo que darle la del pulpo a Herrera, así que os vaya muy bien y nos vemos en el Teatro Morancos.
Un abrazo para ti y otra para Herrera también, que también lo queremos mucho. Un abrazo grande, Carlos.
Hasta luego, chicos. Gracias.
4:58 de la mañana, hemos disfrutado de nuevo de la entrevista que el Pulpo le hacía a los Morancos. No sé si nos acabas de sintonizar, si es así te damos la bienvenida. Y si llevas con nosotros desde las 4, pues ahora te vamos a pedir que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de un catador de agua conocido como el sommelier, que nos va a explicar los distintos tipos de agua que tenemos en nuestro país. Antes, Gonzalo Zavalla actualiza la información.